Advertencia: el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
Este podcast fue creado con la intención de entretener y compartir nuestro gusto por el true crime, pero queremos hacer más significativo y aportar nuestro granito de arena a la labor de cientos de personas que ayudan y buscan a personas desaparecidas, ayudando en la difusión de información. Hasta encontrarte. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
Familia, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos.
Bienvenidos, chicos. Esperamos que estén súper bien. ¿Cómo estás, Martita?
Bien. ¿Y tú, Kiki? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, gracias.
Bueno, ok. Yo soy Marta.
Y yo soy Kiki.
Hoy les contaremos el caso de Caroline del Valle Movilla, quien nació el 21 de noviembre del año 2000. Vivía con sus padres y su hermano menor, Kevin. Era un barrio obrero de Barcelona, España. Era una niña tímida. Caroline no tenía un perfil complicado, algo que indicase que se podría fugar de casa. Eso lo dejan claro tanto su madre como sus amigas, e incluso los mozos en los informes que han hecho durante años.
Caroline salió con su grupo de amigos y le dijo a su madre que se quedaría en casa de una amiga a dormir. La madre de Caroline le dio unos cuantos euros a su hija y se despidió de ella pensando que iría a una discoteca en la plaza Urquinaona y que regresaría en tono a las 10 de la noche, como era lo habitual.
A eso de las 9:30 de la noche, Caroline llamó a su madre y le pidió permiso para quedarse a dormir en casa de Silvia. Su madre, que no se fiaba, le dijo a su hija que Silvia le confirmara. Eso, y poco después, recibió un mensaje de voz en el que Silvia le confirmó que Caroline dormiría en su casa. Su madre incluso llamó al padre de Silvia para confirmar que Caroline iba a dormir ahí.
Esta fue la última comunicación de Isabel Movilla con su hija. Desde entonces nada o casi nada se sabe de ella. Para este episodio nos fue posible contactar a la madre de Caroline para que ella nos explique con sus propias palabras lo que ocurrió esa noche y la terrible falta de apoyo. Aquí sus palabras.
Yo me llamo Isabel Movilla Olivera y mi hija es Caroline del Valle Movilla y desapareció el 14 de marzo del año 2015 okay. En Sabadell, Barcelona, España. Es que ella siempre ha sido una niña muy, muy alegre, no sé cómo explicarte, muy payaseta, siempre estaba riendo, se iba saltando por la calle, brincando. No sé, le gustaba mucho, era muy madrera, muy familiar. Le gustaba mucho estar con su familia, ¿no? Pero también tener sus amigos. Siempre estaba, porque donde yo vivo hay muchos edificios y hay unos patios comunitarios, ¿no? Uh-huh. Y ya siempre estaba en los patios con los niños jugando. O sea que, no sé, una niña llena de vida y muy payaseta, porque siempre estaba riéndose, saltando, brincando, cantando, haciendo grabándose con el ordenador, lo que viene a ser una niña de 14 años.
Y dígame algo, yo había leído en partes de las historias que estaban ahí que usted había notado un cambio en ella en algún momento. Obviamente todos los niños cuando son adolescentes tienen cambios, pero ¿usted notó algo diferente en ella?
A ver, ella... Le presentaron a unos amigos, ¿vale? Entonces a ella, claro, ella de estar siempre aquí en los patios, en el parque de frente de mi casa, con más niños de su edad o con su hermano, porque iba mucho con su hermano, que se llevan 2 años. Uh-huh. Pues claro, conoció unos chicos, ¿vale? Y se le abrió un mundo de discoteca, se le abrió un mundo allá nuevo que no conocía. Entonces yo noté el cambio. Que ya se empezó a maquillar, se empezó ya a comprar ropa más sexy. El cambio que yo le vi fue ese, que o sea, cuando bajaba a la calle, iba a la calle o íbamos a comprar ropa al centro comercial, donde fuera, ya me pedía pues usar la ropa más al acorde de la vida que haya conocido nueva, ¿no? Digamos.
Le voy a dejar ahora sí el espacio abierto. Cuéntenos cómo ocurrieron los hechos, la experiencia que usted tiene y los datos que usted tiene hasta ahora.
Vale, pues los hechos sucedieron un 14 de marzo del año 2015. Fue un sábado, Esa mañana vino mi hija a casa con una amiga que se acaba de quedar a dormir en su casa, porque esa niña ya había un previo, ¿vale? Ya se había quedado a mi casa la niña esta varias veces, mi hija la suya, o sea, eran amigas, ¿vale? Y vino a mi casa esa mañana mi hija a las 12 y cuarto de la mañana vino y me pidió dinero porque se iban a comer al McDonald's y una discoteca de estas de menores que hay, que se llama In Time, que está en Plaza Urquinaona, en Barcelona. Y yo cogí a un inocente, pues le dije, toma, sí, acompaña, venga, que te acompaño y te doy el dinero y te vas a comer con tu amiga y luego vienes a casa. Vale, mamá, vale, vale. Fuimos al cajero, le di el dinero y ya de camino le dije que no me gustaban mucho las amistades que había conocido, porque muchas eran árabes, ¿vale? Y aquí era la época que se llevaban muchas niñas europeas para Siria y para esos países para, ¿vale? Para ser mujeres de ellos, ¿vale? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Vale? Entonces sí. Me daba miedo porque eran muchos árabes, ¿vale? Y yo pues tampoco los conocía, es que no los conocía de nada, más conocía a una niña. Y me dijo mi hija que era mentira, que no iba con árabes, que era todo mentira, que era yo, mi cabeza, como que me preocupaba mucho. Y su amiga me dijo, no, es verdad, vamos con árabes, pero no pasa nada, Isa, tranquila, que son buena gente. Quedó la cosa ahí, le di el dinero, los 20 euros, se fue a comer mi hija con la chica esta, le di los 20 euros, le dije que luego nos veríamos, que la quería, que luego nos veríamos a la noche, me dijo que vale. Se fue con la chica esta a comer y a las 9:30 de la noche me manda un audio de voz y me dice si se puede quedar a dormir en casa de la Silvia, que le queda muy poca batería. Y yo le dije que sí, pero como siempre, que me tenía que decir el padre y la niña que se quedaban en su casa. La niña, mi hija, me contestó el audio, me dijo que si ya se pone la Silvia, su amiga me dijo que me quedara tranquila, que se quedaba a su casa a dormir. Y el padre de la niña lo llamé y me dijo que me quedara tranquila, que se quedaba a su casa a dormir, que no había ningún problema, que ya había pasado otras veces. Y dije, vale. Y dije, pues bueno, pues quédate, porque la niña y el padre me están dando su consentimiento, no hay ningún problema, quédate. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, ya me supo raro que no viniera, ya domingo 15, que no viniera porque a comer, porque siempre venía a comer. Yo pensé, digo, vale, son niñas, habrán trasnochado un poquito, habrán dormido más, habrán quedado con ellos, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Que tampoco te puedes pensar que te va a pasar algo tan fuerte, ¿no? Y no le di mayor importancia, pero ya sobre las 7 de la tarde, cuando ya empecé a llamarla, el teléfono apagado fuera de cobertura, llamé a la amiga y me dijo la amiga que no me preocupara, que se había quedado a su casa a dormir y a comer. Que le habría pasado algo de camino de su casa a mi casa. Y dije, bueno, pues voy a bajar a los patios donde yo iba a ver si la veo. Vale, vale, baja, porque se ha quedado a mi casa a comer. Vale, vale. Estoy por aquí dando vueltas. A las 10 de la noche la volví a llamar. Le digo, Silvia, ¿y mi hija? El teléfono está apagado, fuera de cobertura. Mi hija no aparece. ¿Dónde está? Tranquila, Isa, que se ha quedado a mi casa a dormir y a comer. Lo que te diga la gente, no le hagas caso. Que todo es mentira. A mi casa se ha quedado. Vale, vale, ¿pues dónde está mi hija? Y bueno, voy a volver a bajar a ver si la encuentro por aquí, por donde yo vivo, me voy a alejar más. No daba con ella, el teléfono seguía apagado. Y entonces me subí a casa y me metí en su Facebook, porque siempre lo dejaba abierto la sesión. Te podías meter a hablar con las amigas. Y en su muro puse que no sabía nada de mi hija, que era muy tarde, que el teléfono estaba apagado, si alguien sabía algo de mi hija. Y ya las amigas me empezaron a decir una que se habían ido a la Villa Olímpica, que es una zona del puerto, que hay muchas discotecas y cosas, ¿vale? Y otra me dijo que no, que eso era mentira, que no se habían ido a la Villa Olímpica, se habían ido a Sabadell. Que había pasado en Sabadell que llamara a la policía. Vale, y dije, vale, pues la llamaré, llamé a la policía, mi hija no estaba detenida, no estaba nada, no sabían nada de mi hija. Y de repente me manda un SMS una chica, una de las amigas de mi hija, y en el SMS pone, no busques a la Caroline, no busques a tu hija, que está en una casa, abandonada, en muy malas condiciones. No la busques más. Y yo con ese mensaje me fui a denunciar a la comisaría.
¿Y la amiga de su hija no le dijo, con la que se quedó en la noche, ella no le dijo nada? ¿Y usted fue
no,
a su casa?
No, a su casa no llegó.
¿Fue a su casa a buscarla?
Yo fui a su casa, pero su padre en una puerta no me la abrió, ni a mí ni a la policía. Es más, le cerró la puerta de la policía en la cara, el padre no quiso saber nada. Pero es que, ¿qué pasó? Que se fueron, luego a medida que fuimos descubriendo todo, descubrimos que se fueron todos a Sabadell, que es un pueblo de Barcelona, que está como a unos 40, 50 kilómetros de Barcelona, y se ve que se vinieron todos, la chica esta incluida, y dejaron a mi hija sola en Sabadell tirada. Mi hija no salió, no volvió para aquí, y su amiga lo sabía, que no había vuelto. Y me estuvo en mi cara mintiéndome 3 días. Porque estuvo, hasta que me dijo la verdad, estuvo 3 días mintiendo en mi cara. Y en la cara de mi madre, o sea, que le preguntábamos, mi hija, y Silvia, ¿dónde está mi hija? Es que en Angula tiene que estar, ¿dónde puede estar? Ah, yo no sé nada, yo sé que es que mentía, me decía, sí, es verdad, fuimos a Sabadell, pero a las 3 de la mañana nos fuimos para casa y tu hija se vino conmigo. Y era todo mentira, no salió de Sabadell porque en las cámaras de la estación de Sants de Barcelona se ven cómo llegan todos menos mi hija. Mi hija nunca llegó, nunca salió de Sabadell. Y nosotros lo que pensamos es que puede ser una trata de personas, que se la hayan podido llevar una trata de personas, por todo lo que descubrimos después.
So, después de que todo esto ocurrió, la policía, ¿cuáles fueron las acciones que tomó la policía en cuanto al caso de la niña?
Ninguna. La policía no vino a mi casa, la policía no miró sus cosas, no miró su portátil, no miró su móvil, otro teléfono que tenía en casa. La policía no hizo búsqueda, la policía no, los Mossos de Escuadra no hicieron nada.
¿Y le dijeron
ni han hecho nada?
¿Le dijeron a usted por qué no?
No, es que es más, no, porque yo con ellos en casi 7 años nada más he tenido 2 reuniones. Y con la jueza no me ha querido atender. Y el fiscal no me ha querido atender. Ellos dicen que supuestamente, porque hay un supuesto sospechoso, pero que para mí no lo es, porque por posicionamiento de teléfonos no puedes. Porque a mi hija, la última llamada que hace mi hija la hace a las 6:05 de la mañana del sábado para el domingo en la estación de Sabadell Sur. Y el chico, el presunto sospechoso, está como a 5 kilómetros de mi hija, o sea que no concuadra. Y la policía lo que me decía era que este chico, a mi hija, haya podido tener sexo con él, consentido o no, que la asfixiaría, la tiraría al container, llegaría al camión de la basura, la trituraría, la tiraría al vertedero, y que en el vertedero es muy difícil buscar.
¿Y pero no le hicieron preguntas a este chico?
Yeah.
Sí, yo hablé con él. Yo hablé con él, hice preguntas, porque mi hija desaparece corriendo delante de la policía, porque claro, mi hija era menor de edad. Yo les explico, porque es muy entrevesado todo. Porque mi hija cuando desapareció estaba con niños que eran fugados de centros, eran menas, eran árabes fugados de centros, la gran mayoría. Si habían 20 niños, 15 eran fugados de centros. Entonces, claro, la policía ya los conocía de otros fines de semana, que iban ahí, porque en la zona de donde fueron, la zona hermética de Sabadell, hay muchas discotecas, la gente se pone a hacer el botellón y todo. Ya los conocían de otros fines de semana de que iban ahí a robar móviles y cosas a la gente. Y le dieron el alto cuando los vieron. Y mi hija, al darle el alto a la policía, a todos los niños, cogió miedo y se puso a correr. Y mi hija desaparece corriendo. O sea, está el chico este, que es el sospechoso, mi hija y un policía detrás de mi hija. Y ahí desaparece. Ahí se pierde la pista de mi hija.
So, lo que yo no entiendo aún es, ¿de dónde sacó la policía esta versión que le dan a usted? ¿Y por qué? Manga. Y si al final del día es como, okay, si se cometió un homicidio, ¿por qué no se está investigando uno? O sea,
¿por qué no la buscan?
Exacto, no, la desaparición, bueno, cualquiera de las dos cosas.
No te puedo responder porque no lo entiendo. No lo entiendo, esa es mi lucha, no lo entiendo. A mí la audiencia de Barcelona me ha denegado cosas mintiendo. Me ha dicho que es una impertinencia mandar a declarar a los niños que faltan 15 niños. Entre ellos hay una que es la captadora de menores, que es la que supuestamente se llevó a mi hija, ¿vale? Uh-huh. Y la audiencia ha denegado, ha dicho que es una impertinencia mandar a llamar a declarar a estos niños y que le han hecho mucho por mi hija, y por mi hija no han hecho nada.
Es que, no, ¿qué están haciendo si no están investigando? Eso es lo que no entiendo. Además, como por ejemplo, la última persona en verla fue esta niña de nombre Silvia. Se supone que estaba con ella la última vez. Tendrían que haberla interrogado, al padre también, porque él es, dijo que estaban en su casa.
Sí, pero ¿sabes lo que pasó? Que todos eran menores. Aquí en España está la ley del menor, que los ampara. Y si no quieres si no quieren declarar, no declaran. Y si los padres no quieren que su hijo declare, no los lleva, no pasa nada. La ley del menor que tenemos aquí.
¿Pero al padre tampoco le hicieron preguntas?
No.
Porque al padre también lo pueden detener responsable, simplemente por el hecho de saber que la niña estaba ahí.
Claro, el que el padre se hizo responsable de mi hija esa noche. Me dijo a mí que se quedaba en su casa a dormir. Es responsable el padre de mi hija. Es que luego también la niña esta que te digo yo que tienen catalogada de captadora, ¿vale? Le dijo a Silvia que ese fin de semana, que ese sábado 14, tenía que estar mi hija en Sabadell, sí o sí. Le dijo Silvia que no, que cómo va y que no podía ser. Le dijo, la amenazó, le dijo tú misma, o traes a Carol a Sabadell este sábado o tú misma, Silvia. A la que te vea te voy a hacer daño. Y la chica esta se llevó a mi hija a Sabadell. Y estando allí en Sabadell, en el botellón este que te digo yo, que es un escampado muy grande, que van gente a hacer botellón, se ve que llegó un coche con matrícula francesa y los que se bajaron del coche eran franco-marroquíes. Y a los niños que estaban allí les extrañaron, porque esto salió en un programa de televisión que se llama Desaparecidos TV, ¿vale? Entonces estos niños declararon en el programa que les extrañó mucho que llegara ese coche, que los bajara los chicos muy trajeados, muy bien vestidos y bebida para todo gratis y todo gratis, pero que tampoco le dieron mucha importancia porque eran amigos de la chica esta, de la captadora. Nosotros pensamos que se la han podido llevar porque ya ha habido otras niñas que se han llevado.
¿Y este muchacho con el que andaba ella la última vez, qué edad tiene? ¿Es mayor de edad o es un menor también?
Sí, no, era él mayor de edad. Él cuando pasó esto tenía casi 18 años y él sí que declaró. Él fue a declarar las veces que tenía que declarar. Y él declaró siempre lo mismo, que él corrió, perdón, que él en el callejón corría, que se giró, que vio a mi hija, le dijo a mi hija, Justin, estoy cansada, espérame. Y el chico se ve que se volvió a girar y ya no estaba mi hija ni el policía. Y él pensaba que la habían detenido, que la habían parado, la habían detenido. Y yo seguí corriendo y en ese momento pues miré por mí en correr yo y en esconderme yo.
Claro. Ahora que ya pasaron todos estos años, los niños me imagino ya son mayores de edad. ¿No hay forma de traerlos a declarar ahora que son mayores de edad?
No, hace poco, hace cosa de 2 años, solicité la audiencia porque los niños estos hablaron en el programa este que te comento.
Claro, claro.
Vieron esta versión que estoy diciendo, que te he comentado del coche. Y yo mandé a la audiencia, a la jueza, que los mandara a declarar. Y es más, el programa me dio la cinta para que yo la entregara en sede judicial. Pero me lo denegaron, me dijeron que no, que dijeron que era todo previo pago. Que lo que habían dicho había sido todo previo pago y que era una impertinencia.
Y usted, es que no tiene sentido. Como madre, ¿usted tiene esperanzas de que su niña está con vida?
La cabeza me dice que sí, pero el corazón me dice que no. Tengo un conflicto ahí, tengo un conflicto muy grande. Lo que la cabeza me dice que lo que hay, la realidad, ¿no? Ya son muchos años, son más para 7 años. Y me dice que una cosa, pero el corazón me dice otra y estoy ahí muy dividida.
Y aún la está buscando, como madre, yo la entiendo, nunca vamos a parar.
Sí, todavía me queda la pequeña esperanza de que algún día vuelva a casa.
Qué difícil, usted dijo que si se la hubieran llevado, se la hubieran llevado a otro país.
Sí.
¿Qué tan difícil sería para ella regresar a donde usted está? ¿Es difícil cruzar esas...
fronteras, si está en Francia porque las pasas andando, hay muchas partes a pasar la frontera, pero está en otros países sí, porque está en Inglaterra, tiene que cruzar, porque Inglaterra está en una isla, digamos, ¿no? Inglaterra, ¿no? está ahí en medio. Y si está en Alemania, pues ya son más fronteras que tiene que pasar. Depende de qué país esté y cómo esté.
Okay.
Ahí está el problema. El miedo que me da es, y lo que no me deja dormir de noche es el cómo esté. El que si me pidió ayuda y yo no se la pude dar, si me dijo mamá o pensó en mí y yo no estaba en ese momento para poderle ayudar como madre. Eso es lo que no me deja, lo que no me deja.
No, es que esto es está remando contra corriente, está yendo en contra, la gente no le está apoyando. Es que ¿cuál es el punto de pedir ayuda si no la hay, si nadie te va a escuchar?
No
es posible que nadie haya dado la vuelta y dicho, hey, vamos a hacer, no sé, algún tipo de búsqueda entre nosotros, o ir a preguntar o hablar con estos niños que ahora son adultos. O sea, si ya son adultos, podrían haber testificado algo que recordaban de esa noche, o algún tipo de clave o algo de alrededor que hubiese dado con la niña, sí. Pero al final del día no es como que alguien está ayudando. Había leído también en esos mismos reportes que tienen en la internet, sí, que la niña la estaban ligando con un grupo que le llamaban las hermanas
LN.
Ajá, sí. Y que decían que este grupo era como un tipo pandilla que reclutaba niñas para este tipo como de tráfico humano. Y también había leído que es posible que hasta la policía esté inmiscuida en la desaparición de la niña. So, ¿hasta este punto usted tiene algo que pese a las dos informaciones o no?
Sí, en las dos, porque, a ver, yo muchas veces lo pienso. Digo, a ver, si un policía corría detrás de mi hija y estaba a un paso de ella, digo, yo pienso, porque mi hija llevaba una chaqueta con capucha, digo, la cogería a voleo y de la capucha un mal golpe o algo, o vete a saber. Pero yo muchas veces lo pienso, que la policía tiene algo que ver. Es más, aquí en Pueblo Nuevo había una casa que se llevaban a muchas niñas a esa casa a prostituirlas, ¿vale? Oh. El dueño de la casa, cuando lo fueron a detener, le llegó, no sé cómo, le llegó al dueño que iban a detenerlo y se escapó de la casa, se pudo fugar. O sea, si eso es hermético, porque es una investigación, ¿cómo le ha llegado a él que iban a buscarlo ese día, a esa hora, a su casa, para detenerlo?
¿Y encontraron más niñas ahí, más chicas?
Sí, y hay dos denuncias de dos chicas, pero la casualidad es que nada más estuvo, al hombre lo lograron encontrar cuatro o cinco terrazas más para allá de la suya, y nada más estuvo en la cárcel 2 meses, por dos denuncias de violación, ¿eh? Y una de las niñas, ya hablé con ella, y cosas tremendas, cosas que dices, es incomprensible que le hagan esto a una niña de 15 años que tenía esa niña, es incomprensible. Cosas, tortura, cosas sádicas que no te entran en la cabeza que le pueden hacer a una niña, ¿sabes?
No. Qué horror.
Por eso digo que el estado en que estará mi hija es lo que más miedo me da.
Más ya que usted ha hablado con esta chica y sabe lo que le hacen.
Sí.
Y sobre estas niñitas, las hermanas, ¿esto es de verdad es una pandilla, un grupo, o son solamente un grupo de niñas de escuela?
No, son niñas de escuela, son niñas que muchas no tienen arraigo familiar. Por ejemplo, la captadora esta que te digo yo, estaba en el grupo también. Y son niñas que no tienen arraigo familiar, hay muchas que les da igual. 8,80, les da igual, no tienen arraigo ni familia porque están en centros, ¿no? Y les da igual. Y son.
¿Y menores de edad?
De pandilla, digamos.
¿Son niñas? ¿Son menores de edad?
Ahora ya son adultas. Okay.
¿Dónde conoció a esa niña, Caro? ¿Eran amigas? ¿Eran conocidas?
No, las conoció en Barcelona, en la Plaza Cataluña, en el Apple Store. Pues es que se reunían ahí todas a coger wifi gratis de la tienda. Y un día fue con una prima, mi hija fue con su prima y con su hermano a la tienda, Y la prima sí que conocía a estas niñas y a esta gente. Y la prima fue la que les presentó a las niñas. Pero no, mi hija no las conocía.
No, era como una conocida de una vez y ya.
Sí, sí. Las vi una vez y ya está. Y ya luego reconoció a Silvia, porque Silvia iba con las chicas estas. Uh-huh. Luego reconoció a Silvia porque y ya hizo buenas amigas con Silvia. Y ya pues empezaron a ser amigas.
Ok.
Y usted, aparte de tener las redes sociales, que es Facebook, Instagram, ¿tiene más ayuda para que cuando usted habla de su niña y está buscándola, qué más recursos usa para sacar su historia?
Yo voy, o sea que aquí en España, si no tiene tu caso, si no tienes de verdad, no tienes dinero o no tienes amigos, no haces nada. Y cuesta mucho que salga que tu hija salga en la televisión, porque aquí en España no hay nada. No hay nada, solamente está la prensa, diario o televisión. Y si no tienes a alguien importante detrás tuyo que te vele, no, no haces nada. Y mi hija salió en televisión 4 o 5 veces y en el periódico, pero nada más.
So, ahora en día, ¿qué está, cómo le puede ayudar a alguien si tuviese información sobre ella? ¿O qué es lo que pueden hacer para colaborarle ahora? Por ejemplo, con las personas que nos están escuchando, si alguien quisiera colaborar con usted, ¿qué utiliza para esto? ¿Que la contacten?
Sí, que me contacten o al correo o por redes sociales, por Messenger si quieren. Si no quieren que deje rastro, por correo electrónico o por Messenger.
Ok, vamos a poner toda su información que usted quiera darnos en nuestra página y a pedirle a nuestros listeners, a nuestra familia, como les llamamos nosotros, información o tips o algo que tengan. No sé si usted sabe que nosotros estamos basadas en España. Tenemos muchas personas que nos escuchan ahí. Entonces, ojalá y esto que estamos haciendo hoy le traiga por lo menos algo de información a usted, porque es muy triste. Esto es horrible como madre. No sé cómo usted está
sobreviviendo al día a día.
Sobreviviendo esto todavía.
Es que es demasiado
triste. Lo siento mucho. Es horrible.
Es horrible, ¿no? Lo siguiente, porque luego me dices que ves que investigan, que ven que haces, que hacen algo, pero es que luego no hacen nada, les llamas por teléfono, te cuelgan el teléfono o te pasan a otro, o sea, no hay, ves que no hay humanidad tampoco ni los investigadores y te frustras, ¿sabes?
Entonces, claro.
¿Por qué mi hija no? ¿Qué tiene? Por ejemplo, ahora hace poco desaparecieron dos niñas en Tenerife, que el padre se las llevó, a una de ellas la mató y la tiró al mar. Con esas niñas estuvieron día y noche, se gastaron una porrada de dinero. Y dices, ¿por qué para ellas, para estas niñas sí y para mi hija no? ¿Qué tiene mi hija de menos que tenga ella, las niñas de más?
Uh-huh.
Y te sientes fatal, ¿no? Porque dices, ¿qué es por mí? Porque soy su madre, es que no sé cómo explicarlo. Te sientes muy mal, te sientes muy impotente.
¿Tú sientes que a lo mejor las están como perfilando por algo o sientes que las están simplemente porque son de un área diferente o crees que por la gente con la que se juntaban? Porque nosotros hemos visto muchas veces en muchos de los casos quieren poner algún tipo de culpa en la familia o en la víctima y en vez de ayudar solamente dicen, oh, seguramente se escapó o seguramente hizo esto, cuando la realidad es que es una niña de 14 años que no aparece y que todos deberían estar buscando.
Sí, ¿tú sientes que
a lo mejor, sí, tú sientes que a lo mejor eso fue lo que hicieron contigo?
Al principio sí, al principio me decían que había sido ella, que se había ido, que ya volvería, hasta la propia policía lo decía, ya volvería, sería por su propio pie, ya volverá, es una niña, ha cambiado, va con estas amistades, tranquila, son cosas, ya volverán. Yo decía, pero es que mi hija no es así, es que mi hija no es así.
Exacto.
Yo conozco a mi hija, no es así mi hija, por favor, es que ayudarme, que es que no es así, mi hija no. No somos una familia humilde, pero normal y corriente, no, por favor, y no me hacían, no. Me decían que ya volvería, que ya volvería, que no me preocupara.
Es lo que no entiendo. Su hija nunca se había escapado, nunca se había ido de la casa. Era una niña buena. ¿Cómo no le van a hacer caso? Es una niña igual de 14 años que necesita ayuda. Es muy triste.
Siento que fue, siento también que fue, tuvo mucho que ver el hecho de que los niños que estaban con ella, prácticamente a ella la hicieron responsable de eso también. O sea, fue como, ah, porque estos niños son así, vamos a juzgarla a ella de la misma forma. Cuando al final del día la niña no, o sea, nada que ver, es una niña como cualquier otra niña de 14 años que necesita regresar a casa. O sea, no entiendo por qué las autoridades no se movieron en ese en ese aspecto.
Sí, sí, no, tienes toda la razón, es que fue así. Es que fue así. Fue así, fue tal cual como estás contando. Me dijeron que ya volvería, que se habían ido con los amigos, que ya volvería, porque estos niños la hacían cada fin de semana, que ya volvería. Yo le decía, pero es que mi hija nunca la ha hecho esto, es que mi hija, es más, tenía a las amigas que estaban, las niñas estas, que se fugaban de los centros. Ella misma lo decía, mi hija, ¿yo para qué me voy a ir si en mi casa estoy como quiero? Mi madre dentro de lo que cabe me da lo que puede. ¿Para qué me voy a ir a ningún lado si tengo en casa lo que quiero? Uh-huh. O sea, y no había ninguna pelea porque éramos madre y hija, pero también éramos amigas. O sea, no me entra en la cabeza, no me entra. Y aparte hacía cosa de un mes y medio que haya fallecido mi padre, su abuelo. Que también estaba ella más apegada, más familiar todavía estaba, con la pérdida. Por eso es que no entiendo, hay tantas cosas que no entiendo, que no... Tengo muchas preguntas y ninguna respuesta.
Después de tantos años, más y más preguntas.
Sí, sí, y estoy peor que al principio. Pero al principio tenía la esperanza de que le iban a buscar, le iban a encontrar. Pero ahora ya va para 7 años y veo que soy igual, no, que estoy peor que al principio.
Ya lo entiendo. Lo siento mucho, de verdad, que esto es... No puedo entender por qué no le han apoyado.
Yo tampoco lo entiendo. Mire, hace poco, el 18 de julio, hice una concentración por mi hija. Vinieron 8 personas. 8 personas contadas con la mano. De las 2 manos me sobraban dedos. Y dices, y luego, por un rapero, porque empantara un perro, ¿sabes? Todo, por la gente a la calle... Y por una niña, que esto le puede pasar a cualquiera, porque esto es tema de sociedad. No, yo tampoco sabía que hace 7 años me iba a pasar esto a mí, ¿sabes? Que esto le puede pasar a cualquiera, a un padre, una madre, a un hijo, un hermano, a un primo. Esto es tema de sociedad. ¿Por qué no se involucran más la gente con algo tan grave? ¿Por qué pasan de todo ahora cuando les toca a ellos, quieren que se involucre? Un poquito más de empatía.
El tráfico de personas es muy grande en todo el mundo. Aquí también lo vemos todo el tiempo. Y si es eso lo que le pasó a ella, es necesitan más personas, más padres, más madres, salir adelante y hablar de esto, porque me imagino que hay muchas personas que están, pues, como usted, ¿no? Que no saben dónde.
Y apoyarse entre todos, porque se me hace también incluso extraño que como comunidad no hayan venido a pues por lo menos a continuar la búsqueda, a repartir folletos o fotografías, cosas de este tipo. Es lo que se me hace muy, muy extraño. Es que todo es demasiado raro como para que no haya ningún tipo de apoyo.
A ver, lo que sí que es verdad que yo... A ver, apoyo de la gente, del grupo que tengo en Facebook, un grupo de mi hija, que se llama Nos Falta Caroline del Valle. Y es verdad que ahí al principio hubo gente que me apoyó. Los primeros días me ayudaban a pegar carteles y todo. Pero claro, la gente, a medida que pasa el tiempo, se va olvidando. Sí. Se va olvidando y va cayendo en el olvido. Y es lo que ha pasado. Sí que es verdad que por redes sociales te ayudan, comparten... espero que estés bien, no te decaigas, fuerza, es fuerte para aquí, pero luego a la hora de la verdad es una manifestación o una concentración y vienen 8 personas contadas.
Sí.
Y es muy triste, ¿eh? Es muy, muy triste.
Sí.
Mucho.
Sí, porque estamos, pues esperarías que por lo menos hubiera un poco más de personas para ayudar y apoyar en ese momento.
Pues sí, porque ya te digo que esto es social.
Sí.
Esto no es que me haya tocado a mí por ser yo, no, esto es social. O sea, aquí en España es el tema de desapariciones es muy tema tabú, ¿sabes? Los desaparecidos, como están callados, están desaparecidos, están callados, no hablan. Los tienen ahí, ¿sabes? Como abandonados, porque estamos abandonados por instituciones, por todo.
Por ejemplo, cuando esto pasó también, incluso hasta el día de hoy, ¿no le han dado ningún tipo de apoyo psicológico, ayuda de este tipo como para procesar, para comprender?
No.
Nada.
No.
Nada de
no.
Salud mental, nada.
Lo tuve que buscar yo. Es más, fui a una psiquiatra forense y me dijo que ya había, cuando pasó un año de desaparición de mi hija, me dijo que ya había pasado un año, que ya tenía que estar bien.
¿Cómo?
Tal cual lo dijo la psiquiatra forense, me dijo que, dijo, hombre, es que ya ha pasado un año de que tu hija ha desaparecido, ya tienes que estar bien.
Pero si la niña no está en casa, ¿cómo vas a estar bien?
Pues lo que le dije, yo digo, es que la que me falta es mi hija, no es que me haya desaparecido el perro, o el bolso, o el móvil, no.
Claro.
Me ha desaparecido mi hija, que es lo que más quiero en este mundo. ¿Cómo voy a estar bien? ¿Sabes? Y así todo. Y ayuda psicológica me la he tenido que buscar yo. Yo. Tengo que mover yo y buscármela yo porque nadie me ha ayudado a nada. A nada. A nada.
Qué frustración.
¿Cómo hay profesionales así? Eso es horrible que le haya dicho eso.
Pues sí.
Qué frustración.
Me he tenido que tragar muchas, ¿eh? Muchas me he tenido que tragar. Hasta la propia alcaldesa de Barcelona le fui a pedir ayuda como alcaldesa que es. Y me dijo, hombre, si todas las mujeres que vinieran pidiendo ayuda a mi despacho se la diera, esto sería jauja. Y le dije, pero es que yo no vengo a pedir ayuda de nada, vengo a pedir ayuda por mi hija desaparecida. A que pongas una pancarta por los desaparecidos. A que hagas algo por los desaparecidos. Yo no te vengo a pedir nada más. Y me dijo eso. Que ella no era como todos los ayuntamientos y que no podía hacer nada.
Wow.
Sí, eso
¿tiene
es
algo más que decir usted sobre ella, algo que quiere que sepan las personas que nos escuchan?
Es que no sé qué decirte. Solamente quiero que vuelva a casa. Solo eso. Que aquí estoy esperándola nada más. Que si me quieren decir algo por privado, yo no voy a decir nunca. Si tienes miedo de que yo diga algo, yo nunca voy a decir nada a nadie si me lo dicen por privado, pero nada más quiero saber cómo está, ¿sabes? Y si nada más tengo dos huesos de ella, pues los quiero tener. Nada más. Solamente.
Lo siento mucho, señora. Lo siento.
Sí. Gracias. Sí. Muchas gracias.
Es que esto no.
Qué triste está.
Lo sé, qué frustración.
Pues pero muy grande. Muy grande, ya a los centros comerciales no puedo ir. Me tengo que ir porque veo las niñas con las madres y me da mucha rabia porque yo eso lo hacía con mi hija. Lo podría estar haciendo en este momento, pero me la han arrebatado. No puedo. He cogido fobia, montar en autobús, he cogido fobia, montarme en metro. No tengo vida ya. Y va sobreviviendo porque me queda otro hijo. Y la cabeza es lo peor que hay.
El grupo de amigos con el que salió esa noche, como ya explicó Isabel, está formando por varios chavales fugados de centros de menores, chicos conflictivos con pequeños antecedentes y sobre todo difíciles de identificar y de localizar. Lo primero que tienen los mozos son solo unos cuantos nicks alias de Facebook.
El día 21, casi una semana después de la desaparición, la policía logró identificar a 11 chicos con la afiliación completa y a 4 más con apodo. Lo cuentan algunos de ellos porque otros ni siquiera habían podido ser localizados a ese tiempo. Caroline, en compañía de Silvia y otros amigos, fueron desde el centro de Barcelona a la zona hermética de Sabadell, un polígono plagado en aquel momento de locales nocturnos que tenía un largo historial de conflictos.
Se sabe que Caroline y estos chicos estuvieron en la discoteca Bora Bora, porque incluso hay un breve video de ella bailando, hacia las 5:30 de la mañana, cuando el grupo de chicos, entre los que está Caroline, está en la puerta de este local. Se produce una tipo de redada cuando las dos patrullas de los Mossos de Escuadra llegan al lugar. Muchos de los chicos salen disparados en varias direcciones para que la policía pues no los alcance y se mira a Caroline también corriendo.
Un tiempo después, entre las 7 y las 8 y media de la mañana, la pandilla se vuelve a juntar en la estación de Sands, como tenían por costumbre, pero Caroline nunca llega ahí. Su desaparición es muy compleja, ya que el verdadero problema consiste en los testigos, o más bien la calidad de ellos. Hablamos de una veintena de menores, casi todos ellos conflictivos, y a muchos de ellos ni siquiera se les había encontrado. Otros huyen cuando la policía se les acerca y muchos de los que han declarado han mentido o simplemente callado lo que conocen.
Además, la denuncia se presentó tarde gracias a las mentiras de la supuesta mejor amiga de Caroline y los mozos pasaron durante un tiempo también inducidos por las mentiras de los testigos, que estaban ante una fuga voluntaria. Hasta el día 23 de marzo. Más de una semana después de la desaparición, la unidad de desaparecidos, los verdaderos especialistas de estos casos, no se hace cargo de las pesquisas. No olvidemos que hablamos de la desaparición de una niña que solo tenía 14 años. A esta edad, casi de manera automática, cualquier desaparición es considerada de alto riesgo.
Como la madre explicó, hay un chico que se le vio corriendo al escapar de la redada. El chico se llama Justin. Realizó unas declaraciones por ser la última persona al estar con la niña, pero él nunca ha estado detenido. Es más, los mozos no le localizaron y no pudieron tomar declaraciones hasta el 20 de abril, más de un mes después de la desaparición de la niña, porque se había fugado del centro de menores en el que estaba ingresado. Ante la policía, reconoció que Caroline estaba con él cuando comenzó la estampida, que corrieron juntos huyendo de los mozos, pero que al cabo de unos 200 o 300 metros, la chica le dijo que no podía más, que no podía seguir corriendo y que se iba a esconder bajo un coche. Él nunca más la volvió a ver.
Lo siguiente que cuentan es que Justin se presentó en la estación de Sands más tarde que los demás, manchado de barro y con algún rasguño. Le dijo al resto de la pandilla que se había manchado mientras estaba escondido y que se había herido saltando una valla. Además, una de las menores les contó a los mozos que Justin le había dicho esa mañana que a Caroline le había detenido la policía, algo que no le cuenta a nadie más. ¿Por qué dijo la madre? Eso es lo que el chico creyó en ese momento.
Otra teoría, como se explicó, es que se haya producido la muerte accidental de la menor en su encuentro con la policía. La realidad es que mientras la niña no aparezca, viva o muerta, cualquier teoría sobre su paradero puede ser una posibilidad. Te pedimos que si estás escuchando este audio, nos colabores. No te pedimos más que nos ayudes a difundir la información y a compartir su foto y este audio. Su madre necesita a su niña de regreso. Ella no cuenta con los recursos, pero hace su mejor intento para recuperar a su niña. Si tienes algún tip que pueda dar con el paradero de Caroline, escribe a la página de Facebook. Nos falta Caroline del Valle Movilla. Tu mensaje se mantendrá anónimo. Hasta encontrarte.
No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast.
Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía.
Somos un iVox Original. Gracias por escucharnos.